Entonces, cuídense y pasen la línea. Chao.
Un minuto en La Plata, cielo algo nublado, 13 grados, la temperatura 87, el porcentaje de la humedad. Patricia Bullrich puso en duda la eliminación de las PASO. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza evitó confirmar si la suspensión de las primarias formará parte de la reforma electoral que impulsa el oficialismo en el Congreso. Dijo que esa eventual modificación del sistema todavía está en discusión, aunque se decidirá en algún momento entre septiembre y octubre. En el último año se registraron 619 nuevos hechos de violencia hacia gente en situación de calle. En comunicación con Radio Provincia, la investigadora del CONICET, Jorgelina Di Iorio, explicó que los datos que pueden relevarse son estimativos, porque en la mayoría de los casos no hay denuncias.
En algunas situaciones, cuando hablamos de violencia social, bueno, hay referencias a otras personas que viven en el mismo barrio o en la misma comunidad, pero que tienen techo, y después hay, digamos, otro perfil, para decirlo ahí en tus términos, que tiene que ver con la violencia institucional, que no son solamente las fuerzas de seguridad, sino también, bueno, otros funcionarios que a veces se tienen que ocupar de la asistencia. También ahí podríamos hablar de los refugios que maltratan a las personas. Bueno, es una caracterización muy general, porque bueno, también es muy difícil que las personas, bueno, denuncien, ¿no?, a alguien que además de quien depende tu asistencia.
Declaran tres testigos en el juicio por el secuestro y muerte de Joana Ramallo. Será esta mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata y dos de ellos lo harán vía Zoom, mientras que la otra persona se presentará en el lugar. La audiencia contará con la declaración de manera remota de Lada Salet de Lima Benítez a partir de una recomendación de profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata.
Deportes.
Unión y Sarmiento jugarán este viernes desde las 19 horas en el Estadio 15 de Abril por la séptima fecha del torneo clausura. El verde llega segundo de la zona B y ganó sus últimos cuatro encuentros y buscará sumar de a tres para volver a recuperar la cima. Por su parte, el Tatengue, que acumulaba dos derrotas al hilo y tiene 7 puntos, viene de ganar en su visita al Dosivi e intentará como local darle una alegría a su gente. Pablo Chavarría será el árbitro del partido, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrangelo. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Tandil con cielo ligeramente nublado. 12 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Todo está bien.
Con Paula Vistalino,
Romina Ryan
y Selene Pujol.
De lunes a viernes a las 11.
Todo está bien.
Una manifestación
por Radio Provincia.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este viernes a las 11 y 5 de la mañana con casi 16 grados ahora de sensación térmica al sol, ¿eh? En el AMBA hay un fresquito, pero un fresquito muy lindo de esos días de sol preciosos. Juan Sala, buen día, ¿qué tal? Ya sé que no te gusta, hace que no con la cabeza. Buen día, Romina Ryan. No, hay un solazo precioso, es un día hermoso. Es un día hermoso.
Sí, hermoso sí, sí. Día.
Después de la tormenta siempre sale el sol, o bueno, a veces asoma como hoy, por ejemplo. Así que acá los vamos a acompañar hasta la una de la tarde, como siempre, haciendo este hermoso programa llamado Todo Este Ruido. Mi nombre es Paula Vistañino. Y mis compañeras Romina Ryan ayer empujó. Bueno, acá estamos, acabamos.
¿Qué tal? Bien. Con ganas de arrancar el clima del fin de
20 hacer grados el domingo, chiques.
Por eso, de empezar a, bueno, a palpitar un poco la previa de la primavera. ¿Por qué no? ¿Por qué no la vamos a adelantar?
Yo estoy esperando, ya saben, después vea. Bueno, nada, siempre uno está esperando que vengan cosas mejores y justo el único momento en el que en general climáticamente vienen cosas mejores por delante es ahora.
Claro.
Después ya te viene, te morís de calor, salvo que te vayas el verano, que seas un privilegiado, te vas el verano a algún lado.
Claro.
Pero si no, en general, el mejor momento para la vida que llevamos, que es en general de bastante trabajo y actividades, no estamos en una reposera por ahí. Me parece que es este.
Objetivos así cortos, 5 que kilómetros para correr, un plan de fin de semana, una salidita, una cervecita, así un parque.
Es. Así es.
Planes cortos que se puedan cumplir.
Yo arranqué anoche con eso de la cervecita. ¿Está bien?
Está muy bien.
Bueno, anoche me parece uno de los mejores días para salir el jueves, realmente. Como que ya entras al viernes con otro espíritu.
Eso habla de la juventud.
Sí.
Hubo gente que el jueves es un gran día para salir.
Es un gran día para salir. Siempre
no
lo fue.
Es un perfil de persona.
Siempre
sí,
lo fui.
Claro.
No tienen hijos.
Bueno, salí con uno que tiene hijos, pero está bien.
Pero los reparte, pero está mitad y mitad.
Claro. Ese es el chiste.
Ese es la onda.
Sí. Bueno, acá estamos. Hubo gente que ayer capaz que salió y dijo, bueno, salgo un ratito ahora que paró de llover a tomar algo. Y hubo gente que estuvo escuchando a un presidente, gente joven, que estuvo escuchando a un presidente de la nación llamado Javier Milei,
sí.
Que quedará en la historia por muchísimas razones, seguro, como todo presidente, pero por muchas más razones. No sé qué creen ustedes, pero sin duda...
¿Lo puedo olvidar?
Bueno, las cosas no. Yo creo que va a ser muy difícil de olvidar porque no solo en términos de el impacto del personaje,
claro,
podemos decir.
No lo puedo dejar.
No. Pero además, porque básicamente estos años que lleva de gobierno van a impactar en el resto de tu vida. Romina Ryan, lo lamento, en el resto de la vida de la Argentina.
Claro.
Va a ser muy difícil salir de acá. Esperemos salir, no importa, con ver un poquito más. En el corto plazo, viste que hablábamos
claro,
de los cortos plazos, de
sí,
cómo intentar mejorar el corto plazo. Está bastante complicada la cuestión. Ayer el presidente Javier Milei estuvo en el colegio Ort, un colegio de la comunidad judía, en la sede de Almagro, porque tiene varias sedes esta escuela, habló para estudiantes de cuarto y quinto año, que lo escucharon en una charla sobre ética. No sé, hablo, chicos, yo no me voy a meter con las cosas que dijo, porque ninguna me parece citable. Dijo que Karl Marx, que por otro lado era judío,
sí,
es Satán, el demonio. O sea, antes el
tremendo.
Papa. Antes el Papa era el demonio, ahora Marx es el demonio, después los periodistas son el demonio, después Marcelo Bonelli, no sé qué. O sea, eso como todo, o sea, es, no, no
muy
resiste.
Muy presente el demonio.
No resiste análisis.
Y categorías muy infantiles, ¿no? De bueno, malo.
Sí, no sé, Moisés, perdón que mezcle todo, pero Moisés.
Que lo mezcla él.
El otro, sí, Abraham. Yo no tengo ni idea ni quién es cada uno, así que con eso les digo todo, perdón mi ignorancia sobre temas religiosos, pero la verdad es que nada que ver lo que habló el presidente. No, creo que no es lo que se espera un presidente. Más allá de eso, se generó una gran polémica por varias cuestiones. Una de ellas fue porque el presidente, hablando con estos chicos, hablándoles de, bueno, de su cosa mística por la que llegó a la presidencia y demás, con una escuela que le puso las luces bajas, era en una escuela con todas las luces bajas, cual teatro, porque él tiene fotofobia.
¿No? Imagínate que llega tu hijo o hija a tu casa y te dice, no sé, esta semana viene Milei.
Sí, dicen que tuvieron que autorizar los padres. Que hubo una comunicación y que los padres decían quién iba y quién no iba, digamos, que decían, firmaban para que fueran, efectivamente. Durante la charla, bueno, dicen que a los de tercero, los de los años anteriores, que no eran cuarto y quinto, no los dejaban salir del aula porque estaban, eran para los demás, entonces los tuvieron ahí medio encerrados. Había francotiradores camuflados, ¿no?, en el evento. Sí. Un dispositivo de seguridad de alguien que cree realmente, digo, que nunca se vio para un presidente argentino acá, yendo a lugares públicos, caminando hasta por la calle. Digo, nunca se vio una cosa de estas características. Así que una de las cosas que dijo, imagínate, ayer vos decías, imagínate un padre de un chico de la ORT, que hay muchos, por otro lado, periodistas. Y que el presidente va a la escuela de tu hijo, donde además estudia comunicación, entonces es una escuela bastante
hablar mal de
especializada. No, y pidió un abucheo para los periodistas.
Claro.
A los alumnos. Les dijo, bueno, ahora vamos a abuchear a los
fuerte,
periodistas.
Más fuerte,
más fuerte. Más fuerte que no se escucha. A ver, chicos, puten a los periodistas. Bueno, fue espectacular. Espectacular para el mal, digamos. Para el lado del mal. Una cosa bizarra, una cosa polemiquísima, en fin.
Yo creo que sigo reivindicando lo que decía ayer. Para mí hay un tema de que defender la causa israelí por sobre cualquier tipo de idea política. Lo mismo que pasa un poco con el campo, ¿no? Que justifican muchas medidas del gobierno de Milei por una cercanía ideológica, y yo creo que acá está pesando un poco lo mismo. Una cercanía ideológica que justifica no mirar a otro lado, no mirar para otro lado, no cuestionar la visita del presidente que dice las cosas que dice.
Sí, yo ayer todavía no terminé de saber si la ORT lo invita o el presidente dice quiero ir a hablar a la ORT y la ORT no le queda otra que decirle
sí, o sí. Bueno, o por el lado de la comunidad, ¿no?
O ahí sí, o hubo ahí un debate y ganó que vaya. No termino de saber cómo fue que se arregló esta visita, pero bueno, me parece que en todo caso, para una comunidad que, como decían muchos referentes ayer, leía, bueno, a mucha gente, ¿no? Pero que conoce la escuela muy bien y que dice, bueno, eso es de la comunidad judía, además que dice, esta es una comunidad muy diversa, en la que hay muchísimas opiniones de todo el arco político, en la que lo que se cultiva no tiene que ver con ninguna grieta política, ni mucho menos con las agresiones, se intenta, ¿no?, crear otro tipo de escuela y de lugar donde se educa y se genera conocimiento y demás.
Bueno, capaz pueden invitar a otros también, entonces.
Vemos.
Si hay tanta diversidad.
Por eso es lo que dicen los que cuestionaban desde afuera, que conocen muy bien la escuela, que había mucha gente muy enojada con esta situación y demás. No sé si eso derivará en que cambien a sus hijos de colegio. No tengo ni idea si es tan grave o cómo lo viven, porque yo no tengo, la verdad, cercanía con eso. Pero ayer, respecto del abucheo periodistas, estuvo Sabrina Mechet, ¿la tienen?
Sí.
Bueno, ella es historiadora, en un momento se le cuestionó el título, no tengo ni idea, pero bueno, historiadora, libertaria, no era libertaria, no lo fue siempre. Es una de las que anda diciendo que más o menos regalemos las Islas Malvinas, porque qué problema hay. Libertaria con más estilo, digamos, con más prolijidad que Lilia Lemoine, pero también muy polémica siempre las cosas que dice en la defensa, ¿no?, de Javier Milei. Si quieren, escúchenla. En TN estuvo.
Un presidente, la principal autoridad de la República, instigando un abucheo a un sector del periodismo que para la organización de la democracia, bueno, tiene un rol interesante. ¿No te inquieta eso?
Son las formas del presidente. Lo conocemos el presidente, es su personalidad, es parte de su autenticidad. La verdad, me preguntás si me inquieta, no lo conocía ayer al presidente. A mí lo que me preocupó en todo caso y por lo que consulté es cómo se sintieron los chicos y me contaron la repercusión que tuvo. Digo, realmente fue súper bien recibido.
Bien, bueno, súper bien recibido. Sí, algunos vecinos hicieron scratches afuera. Creo que la escuela se garantizó que estuvieran quienes no iban a chiflarlo y claro, no hubiera ningún, si no, no lo puedes llevar, ¿no?
El que ofició de anfitrión fue Guillermo Felber, que es presidente de la comisión directiva de la OORT, porque tiene una comisión directiva conformada por exalumnos o por familias que de alguna manera toman las decisiones de la administración del colegio.
Sí.
Y que es un exgerente del grupo Huertain. O sea, tiene una vinculación empresaria muy fuerte. Bueno, tiene un perfil la escuela, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, esto decía entonces Sabrina Ahmechet con una periodista de TN que le decía, no, pero para, ¿te parece que está bien? Bueno, son sus modales, es así, como... yo creo que es una cosa que se usa habitualmente, en este caso es una cosa muy pública, pero que se usa habitualmente para las personas que tienen problemitas de personalidad. Y entonces que la, viste, las familias también pasa, bueno, pero él es así, viste, como mucho no le sí. Digo, bueno, es así, ¿qué va a hacer? Bueno, no funciona para un presidente de la nación.
No.
No funciona, ¿no? O sea, como todo lo que viene haciendo, cualquier acto público del presidente no se puede rescatar, de verdad, yo digo, no sé qué pensarán los libertarios, pero digo, no se puede rescatar nada constructivo del presidente. Presidente, en ninguna charla, que pueda llegar a decir algo, no solo interesante, sino
que te haga algo, pensar.
Sí, que te haga una pregunta, o que intente como hablarle a alguien de una manera, no es carismática, constructiva, pensando en que dirige un país, que en ese país, aunque le estuviera yendo bárbaro la economía, igual va a haber personas que quizás no están incluidas en eso que está pasando, personas que, digo, fomentar el diálogo, no sé, toda una cantidad de cuestiones que decís, algo, aunque sea para alguien, no, es, voy acá donde me van a aplaudir y qué sé yo, e igual bardeo a todos los demás. De última, sí, háblale a esa comunidad, a pibes que son jóvenes, digo, con alguna... No tiene ningún contacto con la realidad, ni dimensión de los lugares en los que está.
De hecho, recuerdo que cuando estuvo en otra escuela, creo que era Cardenal Copelo, hizo referencias a cosas escatológicas,
sí,
al tamaño,
sexuales,
al tamaño.
Que se desmayó un chico del siguió hablando.
De un burro, una cosa totalmente, esperando, ¿no?, la ovación de...
Se desmayó un chico y siguió hablando. Así que bueno, nada, es el presidente Javier Milei, es el presidente que tenemos. Romina Ryan te va a acompañar. ¿Qué va a hacer? Estaba leyendo cosas, ¿no? Meretz Argentina, ¿se acuerdan que entrevistamos a alguien de Meretz Argentina sí. justamente la otra vez? Que estuvo, bueno, como la izquierda, ¿no? Justamente de la comunidad judía, y dice, condenamos el discurso de Javier Milei en la escuela OORT. Directamente sacan un tweet. Eso lo de muchísima gente. Leía a Miriam Lewin, leía a Inde Pomeraniec, que son de la comunidad judía. Después leía a Pablo Beluto, que entiendo que no, pero no lo sé. Digamos, como todo el mundo, gente que cuyos hijos van o van a ir a esa escuela también condenándolo. ¿Qué dice? Debemos decir claramente: nuestro judaísmo se opone radicalmente a los valores del discurso de Milei. El odio, el dogmatismo, la demonización del rival político y la apropiación de conceptos judíos para justificar el capitalismo desenfrenado, ignorando así todo el énfasis que hace nuestra tradición en la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana. Y luego atacan a la DAIA directamente, van contra ellos, porque por supuesto que para la DAIA esto fue un gran evento. La DAIA incumple, mensajes en este sentido contra la DAIA, ¿no? De arrogarse la representación de la comunidad judía. Dice, la DAIA incumple su misión de representar el pluralismo de la comunidad judía y de velar por la defensa de los derechos humanos y la diversidad de opiniones, se convierte en una agencia de prensa de la Casa Rosada. Cuando decide ignorar su razón de ser y contribuye reiteradamente a la asociación entre la comunidad judía y el gobierno de turno, sea cual sea, las y los judíos quedamos en una posición más vulnerable, no a la utilización política del judaísmo, no a los discursos de odio y la demonización del que piense diferente, no a convertir a las escuelas en espacios de adoctrinamiento y manipulación. Esto es lo que dice Meretz Argentina, representa a muy buena parte de la comunidad judía, así que nada, que como que quede claro esto. Después, quienes van a esta escuela y quienes tienen que hablar con sus hijos e hijas, ¿no?, respecto de esto que ocurrió y demás, bueno, lo resolverán en sus casas e individualmente. Bastante paradójico que ayer circulaba que el gobierno de Javier Milei había sacado un teléfono y unas cuantas cosas para que se denuncie el adoctrinamiento en las escuelas. Entonces todo el mundo decía, che, podés llamar acá y decir que el presidente Javier Milei fue a adoctrinar a una escuela. Ni siquiera fue adoctrinar, fue insultar. Eso es mucho peor, pero bueno. Ya está, ¿no? Todo lo que podemos decir del evento. Son las 11:19. Arrancamos todo este ruido hasta la 1 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Acá vamos.
Hasta las 13, Paula Victorino, Romina Ryan y Ayelen Pujol. Todo este ruido.
Movente. Si ya estás en el cielo. Movente. Si ya estás.
Pelotas de un viernes. No sé si fue Juan Sala, no sé si fue Natalia Marino, si fue Lucas Laviana. ¿O qué? ¿Fue Romina Ryan, decís vos? ¿Pidió las pelotas?
Lo pedí. Siempre pedí el tema este.
Siempre pide, muy bien. Me encanta. 11:22 de la mañana. Les contamos un poquito de qué va este viernes acá en todo este ruido. Aye.
Bueno, primero quiero mandarle un saludo a Julio Morales, que nos está escuchando desde Carmen de Patagones, la localidad más austral de la provincia.
Así es.
Dice. Y hoy, bueno, vamos a hablar un poco de hockey sobre césped, porque las Leonas ya son finalistas de la Copa del Mundo. Estuvo Luciana Aymar mirando el partido de esta nueva generación, que, bueno, va a pelear por un título. Y hoy se pueden sumar los Leones, ¿no? También a otra definición. Así que, bueno, en un ratito lo charlamos y dejamos también la agenda para el fin de semana, todo lo que tiene que ver con el deporte, que ya empieza hoy, porque, bueno, va a haber acción por el torneo clausura y, bueno, por certámenes internacionales también.
Vamos a traerles, además, una historia desde Saliqueló. Una historia que nos enteramos ayer, que es que un vecino de acá, de Saliqueló, falleció y dejó 121 hectáreas como donación para financiar obras en el hospital de Saliqueló. O sea, un heredero de alguna manera, o no sé, sabemos si lo hizo él o qué, pero que decide dárselo justamente, se lo deja a la municipalidad con la condición de que las tierras sean vendidas y el dinero se destine íntegramente a realizar obras en el hospital municipal. Se cree que es un patrimonio que podría superar los 1,000 millones de pesos. ¿Sí?
O sea, 800,000 dólares.
Sí, exacto. Te voy a decir un poco menos de $1,000,000. Exactamente. El hombre era viudo, no tenía hijos y pasó buena parte de sus últimos años en ese hospital. Así que bueno, nos vamos a comunicar después en un rato con Saliquelo para hablar de esta historia y conocer un poquito más de eso, de eso, una historia linda, ¿no? De agradecimiento, si se quiere, a lo público. Porque claramente no tenía problemas el señor respecto de pagar, ¿no?
Claro.
Capaz que una atención médica en otro lado y se atendió en el hospital y lo dejó para el hospital. Romy.
Y nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir a Bahía Blanca. Seguramente tienen muy presente las inundaciones que sufrió esta localidad bonaerense el año pasado. Dentro de las consecuencias en la arquitectura, en las obras de la localidad, sucedió que el Museo de Radios Antiguas había quedado bajo el agua, había sufrido sí. muchísimas pérdidas, y la persona que lo había armado estaba totalmente desanimada, ¿no? ¿Cómo vas a pedir fondos o cómo vas a pensar en restaurar un museo cuando hay gente que perdió todo? Sin embargo, una vez que las aguas bajaron, que la ciudad empezó a recobrar su ritmo habitual, volvieron las ganas, ¿no?, de recuperar este museo, y bueno, renovado especialmente para que los visitantes que ya lo conocían lo puedan ver con nuevos aparatos, con nuevas joyas de la historia de la radio, y sobre todo pensando que ayer fue el aniversario de la radio. Así que vamos a recuperar esta historia y este museo para quienes tengan ganas de ir a conocerlo a Bahía Blanca.
Bien, todo eso y mucho más acá hasta la una de la tarde. Ya venimos.
Donde hay vida, hay bardo.
Todo este ruido.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Escucha la radio.
Mejor Provincia.
AM1270. Un montón de radio.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Bocinazos, abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
28 minutos pasan de las 11 de la mañana con 17 grados de sensación térmica y sol. Nos vamos a Ensenada a saludar a nuestra compañera Vero Bustos. ¿Cómo va, Vero? Buen día.
Muy buenos días, buen viernes. Así es, nosotros ya estamos en Ensenada porque aquí en un ratito el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a inaugurar la primera planta embotelladora de agua potable. Estamos hablando de agua, de APSA, la empresa de agua. El gobernador va a estar recorriendo las instalaciones y también va a entregar 60 nuevas camionetas pick-up y 2 camiones de constructores junto a Mario Seco, el intendente. Las camionetas las tengo aquí frente a mí. La verdad que se espera que bueno, el gobernador llegue en un ratito nada más porque venimos de Berisso, donde estuvo entregando 517 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Hoy el gobernador, entonces, con todas las actividades en la región, primero Berisso y en un ratito aquí en Ensenada.
Espectacular, Vero, en un ratito seguramente volvemos con vos por allá. Gracias, un besito.
Cómo no, fuerte beso. Abrazo, hasta luego.
Chau, chau, Vero Bustos desde Ensenada. Entonces llegamos a las 11:30 de la mañana. Nos vamos ahora a escuchar noticias y enseguida volvemos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:30 minutos en La Plata, cielo algo nublado, 16 grados. La temperatura, 60% la humedad. Reiteramos, Kicillof entregó escrituras en Berisso y volvió a hablar del endeudamiento familiar.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires entregó escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. También hizo entrega de insumos de gestión de riesgo y emergencia climática del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Kicillof se refirió al endeudamiento que están teniendo las personas en la actualidad.
Y por supuesto que estamos en condiciones complicadas, ¿no? Argentina, la provincia, Berisso, todos atravesando un contexto muy, muy complicado. Vieron que se está dando esta discusión. Se está dando la discusión por el tema del endeudamiento de las familias. Hoy tenemos 21 millones de personas en la República Argentina. Somos 47, 21 millones tienen deudas. Y esas deudas, más de 6 millones... no están pudiendo pagar ni la cuota mínima de la tarjeta, del banco, de la billetera, de la financiera. No están pudiendo pagar. 6 millones de familias ya con morosidad.
Desde Berisso, Verónica Bustos, Informa Provincia.
La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a la ley EMA. La iniciativa busca crear un programa de prevención y abordaje integral de la violencia digital en espacios educativos. Por la 97.1, la legisladora de Fuerza Patria, Mónica Macha, dijo que este tipo de violencia la sufren más las mujeres y las disidencias.
Y esta violencia, que no tiene en cuenta ni clase social, ni religión, ni tampoco tiene en cuenta edades. Por eso también se da en el ámbito adolescente y por eso tiene el impacto que tiene en las pibas, ¿no? Porque nosotros podemos pensar, ¿no? Como la violencia digital es una violencia que se da para todas las personas, no es solamente para las mujeres. Pero está claro que los estudios nos muestran que es mucho más frecuente y mucho más feroz sus resultados, sus consecuencias en mujeres y diversidades que en varones.
La presidenta de México se reunió con madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Claudia Sheinbaum les dijo a los familiares que el hecho sucedido en septiembre de 2014 es una prioridad de Estado. También les garantizó que se mantendrán las acciones necesarias para conocer la verdad, localizar a los jóvenes y garantizar justicia. Hora 11:32 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo parcialmente nublado, 17 grados. La temperatura, 60, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Y 3 minutos pasan de las 11 de la mañana y les dijimos, les contamos recién que nos vamos a Saliqueló detrás de una historia, la historia de un vecino de Saliqueló que falleció y que se decidió dejar por testamento, un testamento con cargo, 121 hectáreas de campo a la municipalidad para que se usen, ¿no?, ese dinero, lo que se pueda vender esa tierra para obras en el hospital municipal. Tenemos en línea al intendente de Saliqueló, Ariel Sucurro, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Paula Vistañino, Romina Ryan y Ayelen Pujol, te saludamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días para las tres y para la audiencia del programa. Aquí estamos bien contentos, ¿no?
Muchas gracias por estos minutos con la radio pública. Me imagino, ¿no? Porque más allá de lo que signifique en dinero este campo, ¿no? Que es una donación importante y grande, ahora hablamos de eso, lo que nos convoca en realidad para contar esta historia tiene que ver justamente con esa historia de este hombre que estuvo en el hospital de Saliqueló y que decidió a su muerte destinar su patrimonio a obras en este hospital, algo muy importante para el hospital seguramente, pero además digo como gesto, ¿no? Como gesto de reconocimiento a lo público.
Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, para nosotros fue una tremenda noticia recibir una noticia de este tipo en estos tiempos. Bueno, creo que si uno la pone en contexto tiene el doble de valor, porque, bueno, un vecino que ha dejado la gran mayoría de su propio capital para el beneficio de la comunidad, para el bien común. Nosotros fuimos notificados primero por una abogada,
sí,
que es la albacea, como se denomina.
Claro, y albaceas.
Y estuvimos creo que un mes más o menos hasta que nos llegó la notificación de parte del juzgado de paz. Dando cuenta ya del testamento.
Claro.
Donde, bueno, Julián Gallego es el vecino.
Bien.
Que en vida dejó, testamentó, por decirlo así de alguna manera. Y bueno, le entrega al municipio de Saliqueló tierras que sí o sí es un testamento con cargo. ¿Qué significa?
Claro, con un destino, sí.
Claro, sí, pero aparte no es que las tierras el municipio se las puede quedar y hacer otra cosa.
No.
Tiene que venderlas. El municipio sí o sí tiene que vender las tierras, y a partir de que se venden las tierras tenemos un plazo, que es bastante corto también, para ejecutar todos esos recursos económicos en obras específicamente para el hospital de Saliqueló, que por ahí, para decirle a los que están escuchando, Saliqueló tiene como único efector de salud el hospital. Acá no hay clínica privada, como pasa,
claro,
en la gran mayoría de los municipios que son chicos medianos. Nosotros no tenemos clínicas privadas porque, bueno, no es negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son mucho más los recursos que se invierten,
claro,
que la retribución que tiene, la retribución en este caso social.
Sí.
Entonces, el hospital es tiene toda la centralidad junto con los centros de atención primaria de la salud, que en Saliqueló, en la ciudad, tenemos tres, y en la otra localidad que está en el distrito, que se llama Quenumá, ahí tenemos otro centro de atención primaria, es el hospital, y cuatro centro de atenciones primarias. Bueno, las obras tienen que ser invertidas todas en el hospital.
Ariel, Julián Gallego, decís que se llama este hombre, que no sé cuántos años tenía, que por lo que leímos estuvo internado justamente en el hospital, que como bien ahora vos nos decís, es el único centro de salud de Saliqueló. Seguramente podría haberse pagado una internación en una clínica privada, o se atendía en el hospital y podría haber pagado esa atención en algún lugar privado y demás. Pero no, era un hombre de Saliqueló, se atendía en el hospital público de Saliqueló. Toma esta decisión. ¿Ustedes sabían algo de él? ¿Lo conocés? ¿Lo ubicabas? ¿Por qué crees que lo hizo de esta manera y que no fue previamente, dijo, bueno, cuando a mí me pase algo, yo quiero hacer esto? ¿No lo hizo público?
No, nosotros tomamos notoriedad cuando nos comunicaron, después del fallecimiento de él, nos comunica la abogada y después nos hace la notificación el juzgado de paz. Bueno, las características es, en algún punto, él no tiene hijos, sí tiene familiares, a los cuales le podría haber dejado el testamento. Pero bueno, nosotros, viste, que de paso me viene bien esta pregunta que vos me hacés, para poner en valor el trabajo que se realiza en los hospitales municipales y en los hospitales provinciales, que somos los que hoy estamos dando respuesta a la gran mayoría de la demanda que hay en salud.
Claro.
En el hospital, para poner a cuenta a alguien que pueda estar escuchando en este momento, vos tenés que pensar que la enfermera que te atiende en el hospital, la mucama que te atiende y el médico, nos conocemos todos acá en el pueblo.
Claro.
Después te lo cruzás en el club, en la plaza, en el barrio, nos conocemos, acá nos conocemos todos. La Saliqueló somos 10.000 habitantes, contando hasta el último gallo que canta a las 5 de la mañana, como decimos.
¿Cuántos, 10.000?
Claro, sí, 10, cerca de 10.000 habitantes, el último censo.
Los perros, contando los perros y el último gallo, me encantó.
Contando, sí, claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando vos, sí, vas al hospital, y te atienden y claro, te atienden bien y son cariñosos y son afectuosos, y bueno, eso se valora mucho. Porque bueno, el que va al hospital va con una dolencia, no solamente el que va con una dolencia, sino todos los familiares. Y la verdad que bueno, y confiar, porque este hombre confió en el Estado, en un claro. momento en el que estamos viviendo, con todas las intenciones se están tratando de mostrar las cosas malas, porque mirá qué importante que es decir esto, porque vos por ahí capaz que en el hospital, el de Saligló o en cualquier otro, por ahí atendés 1,000 personas, ¿no es cierto? Y capaz que atendés 999 bien,
sí.
y con una cometés un error, porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Y capaz que después la que toma notoriedad pública, ¿cuál es? No son las 999 bien, es la que salió más o menos.
Claro.
Y eso muchas veces pone en tela de juicio al sistema público, que cuando vos lo mirás estadísticamente, vos decís, ¿cómo atendiste 999 bien y nadie dice nada? Y una que salió más o menos, que hubo un error, es la que toma notoriedad pública. Siempre sí. están en tela de juicio las cuestiones públicas. Bueno, en este caso lo que viene a reafirmar la voluntad de Julián Gallego es que los hospitales públicos, que los hospitales municipales, que los hospitales provinciales, por más que puedan tener algún error, el 99% de los casos, todo se hace con mucho amor, con mucha responsabilidad, pensando en los vecinos, en atenderlos bien, en que se curen, en que se sanen y que rápidamente puedan volver a su casa. Así que es todo un reconocimiento para el sistema público sanitario de Saliqueló, este gesto que ha tenido este vecino.
Uh-huh. Ariel, ¿cómo estás? Romina Rayán te saluda. Me gustaría saber, bueno, ¿cuál es la evaluación que hoy tiene ese terreno donado y cuáles son las necesidades del hospital? O sea, ¿cuáles, si ya están previsto en qué se va a invertir en el caso de que haya cosas urgentes, ¿no?, que resolver?
Bueno, mira, yo te doy datos generales, pero no lo tomemos como objetivos. Acá una hectárea de campo vale más o menos en promedio entre 6.000 y 7.000 dólares. Se habla en dólares porque se cotiza así, ¿no? No sí. es que a mí me guste hablar de dólares, yo hablo en pesos, pero se habla, el comercio del campo se habla en dólares. Después varía, ¿por qué varía el precio del campo? Varía por la fertilidad que tenga el campo, el tipo de suelo, porque si es más arenoso tiene más fertilidad, es menos fertilidad, perdón. Y después varía si el campo tiene instalaciones, tiene buenos alambres, tiene buenos molinos para sacar agua, tiene corrales, tiene galpón, tiene vivienda, ahí cotiza más. Eso es lo que hace que tengas una variabilidad en el precio entre 6.000, 7.000, 8.000 dólares. Entonces vos ahí podés sacar una cuenta rápidamente, multiplicar 121, ponerle por 6.500 promedio, qué sé yo, al valor del dólar tenés un número ahí, ¿no?
Uh-huh, claro.
Eso tiene que darnos una aproximación. Eso después tiene gastos. Hay que descontar todos los gastos de venta, de comercialización, de honorario, que eso no lo va a hacer el municipio, que tiene que hacer la albacea, que es lo que dice el testamento. Nosotros vamos a recibir los recursos. Bueno, nosotros acá en Saliqueló, en el hospital, nosotros somos una gestión nueva, hace 2 años en Monedita que estamos, hemos hecho el frente nuevo, lo que primero empezamos a mejorar en el hospital es la accesibilidad, arreglamos todo el frente con rampas, la puerta de entrada, con la iluminación para que esté bien, porque es la puerta de entrada del hospital, y arreglamos en este tiempo que va también, bueno, terminamos una obra que se hizo, que había iniciado la gestión anterior junto con la fundación del hospital, y nosotros la culminamos con la ayuda del gobernador Axel Kicillof y del ministro Capapoy, que poner un tomógrafo no es normal y común para estos pueblos,
claro.
y este tipo de hospitales tener un tomógrafo, lo tenemos gracias a todos estos actores que yo te nombré, y nosotros culminamos esa obra, y después atendimos la sala de pediatría, donde pintamos todo, arreglábamos puertas, ventanas, y ahora con el ministro Capapoy estamos por iniciar una obra que tiene que ver con la salud mental, porque ustedes sabrán que hoy la salud mental ocupa la centralidad de los problemas de salud
sí.
en casi todas las franjas etarias, no solamente en los jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahora con esto vamos a rever esta cuestión, ¿por qué? Porque el testamento indica qué es lo que se tiene que hacer, quirófanos, salas de médicos, plantas de oxígeno, hasta que se agoten los recursos, hay un orden ahí.
Claro, y eso se tiene que cumplir, o sea, se tiene que cumplir lo que dice el testamento.
Claro.
Sí, a rajatabla, y por eso el intendente lo hizo público, y por eso el intendente lo hizo público. Uh-huh. Ahora van a tomar más notoriedad pública, porque tiene que pasar por el Consejo Deliberante,
claro.
y una vez que recibamos los recursos, empezamos con el reloj de arena para invertir los recursos, porque tenemos un tiempo también.
Se estiman unos 700 mil dólares, más o menos, de base, 700 mil dólares, más o menos.
Sí, debe ser una cosa así, más o menos. Una inversión importante,
¿Y la persona era médico? No, o sea, ¿se puede contar algo? ¿Era un ciudadano común?
Un ciudadano acá de Salicheró, conocido, como nos conocemos todos, pero bueno, que por ahí, tuvo un gran acompañamiento del sistema de salud, tuvo que atravesar algunas cosas, tuvo una operación de cadera y algunas cuestiones. Yo no sé si ustedes saben, pero esas operaciones son dolorosas, son complejas, entre otras cosas. Y bueno, la determinación que tuvo él fue, bueno, que estos recursos económicos vayan al hospital, debe ser, bueno, la retribución de cómo ha sido atendido las tantas veces, como he sido atendido yo en el hospital de Salicheró he sido atendido unas cuantas veces también, y uno siempre agradece, ¿viste? Porque muchas veces uno no sabe.
No, sorprende como no la lista específica, ¿no? De que sea en este área, en este área, en este área.
Claro, bueno, él priorizó el tema de los quirófanos, el tema del oxígeno, de tener una planta. Nosotros acá tenemos un gran tubo de oxígeno que viene un camión y lo carga. Se entiende que el oxígeno central para todas las habitaciones, salas de médico y equipamiento. Bueno, vamos a priorizar, porque bueno, para nosotros es muy importante. Yo, para darle un dato a ustedes, a nosotros si se nos complica algo con una urgencia, lo más cerca que tenemos es Santa Rosa, el hospital del Estado, también provincial, el Favaloro, que fue inaugurado hace poco, que es de altísima complejidad. Cuando puedan, hagan alguna nota con ese hospital hermoso que atiende a la región. Eso nos queda 150 kilómetros. Después nos queda Bahía Blanca, 260 kilómetros.
Claro,
y después ya nos tenemos que ir a La Plata, 600 kilómetros.
Claro, re lejos.
Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque para nosotros, que somos hospitales que no tenemos terapias intensivas ni complejidades, el gobernador Kicillof, ¿qué nos da? Nos da ambulancias de alta complejidad para que cuando se complica podamos estabilizar un paciente y derivarlo rápidamente, ¿sí? Ahora, con esto, vamos a mejorar los quirófanos y muchas cosas más que nos vienen recontra bien. Para una gestión municipal, lo más importante es la salud, para la nuestra y para la de todos, absolutamente de todos. Bueno, nosotros nos da una gran mano el ministro Nicolás Kreplak. El año pasado nos dio una mano con equipamiento que nosotros no tenemos presupuesto para comprarlo. Somos municipios chicos, municipios acotados en los recursos. Estamos atravesando un problema complejo por la caída económica, por este freno económico que tenemos en la economía, que se caen los recursos de todos lados. Así que imagínense, a la ayuda que nos da el ministro, a la ayuda que nos da Catopodi, a la ayuda que nos da el gobernador, ahora se nos suma esto que nos produjo una alegría, una conmoción positiva en este caso para la comunidad.
Se viene una placa, una estatua, ¿no? Algo.
dice en el testamento también, y que si no lo hubiera dicho, lo íbamos a hacer también, porque es muy común acá al hospital de Salicheró, si algún día quieren venir, están invitadas a las 3 a comer un asado y a comer dulce leche de alta calidad.
Ay, qué rico.
Ya
nos pusimos la campera.
Tengo que dejar un frasco de dulce leche. Me comprometo en el próximo viaje. Y hacemos una nota en el estudio ahí en vivo, pero cuando vos venís acá a Salicheró, ya ha habido otras donaciones de hace muchos años y están ahí las placas, ¿no? De quienes han donado un pedazo de una sala, un quirófano. No sucede frecuentemente, pero ha sucedido que alguien ha donado y se hacen las placas para reconocerle, un agradecimiento eterno, ¿no? Porque una persona done semejante.
Queda para siempre. Un ejemplo también, ¿no? Como digo, por ahí esto, no sé si fue todo su patrimonio, pero digo, como que por ahí está bueno pensar en quienes tienen patrimonio así, ¿no? Grande, de mucha tierra. Un poquito pensar en eso está bueno también.
Claro, bueno, el Papa Francisco decía que nadie se salva solo, ¿no? Y un poco esto va en ese sentido, trabajar en el bien común, pensar en el bien común. Esto es algo que nos va a trascender a nosotros, porque nosotros vamos a ejecutar esta obra con mucha alegría, pero esto le va a quedar a la comunidad para toda la vida. Así que esto sí que tiene un sentido de trascendencia profundo y un ejemplo también para muchos que por ahí puedan tener una situación parecida. Que lo donen para la comunidad y que crean en el Estado, que eso es muy importante. Es un tremendo voto de confianza que este vecino Julián tiene para el Estado municipal en este caso, ¿no? Importantísimo.
Así es, bueno, y seguramente, bueno, va a quedar en la historia, va a quedar en una placa, y todos los vecinos y vecinas de Saliqueló, los 10.000, van a poder, nada, tener este un hospital que, como vos decís, es el lugar en el que todos los vecinos van a atenderse, a curarse, a operarse y demás. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Bueno, les mando un abrazo, que tengan un buen día y muchas gracias por la nota.
Un abrazo para vos y para toda la gente de Saliqueló. Pasaba Ariel Sucurro por acá, intendente de esta localidad, que sin duda tiene ahí no solo una alegría, ¿no?, por supuesto, sino como dice Sucurro, creo que también esta emoción, ¿no?, de defender y de colaborar con lo propio y con lo público, sobre todo. Ya venimos.
Paula Vistanino,
Romina Ryan y Ezelén Pujol.
Todo está ruido. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En provincia.
Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá. Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
Madre María.
con una cortita de deportes.
Bueno, después de la salida de Eduardo Coudet, que ayer dio la conferencia de prensa, y dijo que, bueno, los procesos no funcionan cuando no hay resultados, Leonardo Poncio tuvo su primera vez como entrenador de River, ya estuvo a cargo de cara al partido que River tiene contra Banfield este domingo. Estuvo acompañado por Marcelo Escudero. La práctica estaba prevista inicialmente en el Monumental, pero al final se trasladó al predio de Cantilo para cuidar el césped después del duelo contra Independiente Santa Fe. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo arranca esta nueva etapa y si Poncio, se queda definitivamente. El presidente Stefano Di Carlo dijo: creemos que tiene aptitudes para administrar esta situación de transición. Tiene Leo Poncio, 44 años, y se retiró hace poco, obviamente. Hoy arranca la fecha 7 del torneo clausura con dos partidos. A las 19, Unión juega contra Sarmiento de Junín, y a las 21:30 Boca va a ser local contra Lanús. La jornada se extiende, bueno, como siempre, hasta el lunes. Y tenemos los partidos de Gimnasia y Estudiantes. Mañana a las 17, Gimnasia visita a Rosario Central, y el lunes recién a las 19 va a ser el turno de Estudiantes, que va a recibir a Newell's.
Muchas gracias, Aye.
Y estamos llegando a las 12 del mediodía, horario en que se va a reunir el Ministerio de Economía con las autoridades de la CGT. ¿Por qué? Porque hoy se empieza a discutir nuevamente el salario mínimo, el salario básico, a partir del cual se toman muchísimas decisiones, y lo que dejó trascender el ministro Toto Caputo, que ahora parece que le interesa la justicia social, viste que el otro día nombró la palabra, habló de justicia social. Bueno, ahora habla de tener un piso de salario en 1.000.000 de pesos, o sea, estamos hablando de básicos bruto, ¿no? O sea, en mano serían 800.000 y algo, pero subir el recibo de sueldo de quienes tienen la suerte de tener un recibo de sueldo por encima del 1.000.000 de pesos. Un giro, ¿no?, en la política que venía tomando el gobierno para lograr esto. Habilitaría inclusive algún tipo de bono, algún tipo de, digamos, de recomposición salarial que no necesariamente sea en el sueldo básico, pero que permita esto, que los trabajadores en blanco tengan un salario mínimo más acorde a lo que han aumentado todos los gastos fijos, ¿no? Pensemos en transporte, en los servicios públicos, en esta idea que está cada vez cobrando más dimensión en todos los medios, que tiene que ver con el endeudamiento de las familias, la imposibilidad de llegar a pagar las cuentas a fin de mes, incluso cuando tenés un salario fijo con un horario extendido. Bueno, ¿cuáles son los sectores que hoy tienen un ingreso promedio por debajo de esa cifra? Estamos hablando de los trabajadores textiles, de los trabajadores de la construcción, algunas ramas de lo que tiene que ver con el comercio y también los servicios, que tienen una base actualmente en los 800.000 pesos. O sea que implicaría una suba de aproximadamente 200.000 pesos en el bolsillo de estas familias.
Las que sabemos que no, igual no alcanza para nada, ¿no? Es tremendo.
Sí, totalmente. De todas maneras, el sindicalismo lo toma medio como, bueno, una chicana, ¿no? No se lo toma muy en serio, claro. No cree que sea realmente, claro, una decisión que esté dispuesto a tomar. Pero bueno, hoy, ahora, al mediodía, empiezan las negociaciones donde se define el salario básico. ¿Por qué es tan importante este salario básico? Porque, bueno, se toma como referencia para muchas decisiones posteriores, ¿no? Incluso para definir las horas extras, según por sector. Bueno, inciden muchísimas decisiones, incluso en lo que se paga por desempleo, porque tiene que ver con esto, una cifra fija que en todo el país rige por igual, y que determina mucho de lo que llega después a fin de mes al bolsillo de los trabajadores. Veremos qué pasa, seguramente habrá novedades, pero para los trabajadores es una buena noticia, ¿no?, que el gobierno empiece a reconocer que por debajo del 1.000.000 de pesos claro, no es viable, sí, por supuesto, la vida.
Por supuesto. Así es, gracias, Romy. Llegamos así a las 12 del mediodía. La sensación térmica en este momento está cerca ya de los 18 grados. Sigue habiendo un solazo sobre el cielo de la provincia de Buenos Aires, y así va a seguir el fin de semana. Esas son las buenas nuevas que tenemos para darles.